Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 15 de septiembre, ya estamos señores, a mitad de mes, lunes de quincena, como diría Santiago, cuidadito ahí con la cartera, cuidadito con las tarjetas, y yo les doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, que me acompañan esta noche, y a ustedes querida audiencia, ¿cómo están ustedes?
Feliz de estar hoy con ustedes, lunes 15, como que qué buen inicio de semana, la verdad. Y feliz de estar aquí reencontrándonos después de un buen fin de semana. ¿Y tú, Santiago, qué tal?
Excelente, un fin de semana muy movido en el mercado de valores. No porque haya habido mercado de valores, no hubieron transacciones en el mercado, sino porque esperamos que mucha gente se haya acercado al mercado de valores. Ya les contaremos un poquito más adelante, pero empezamos la semana con optimismo, con entusiasmo y con dinero entre el bolsillo. Eso esperamos. Ojalá que ese dinero entre el bolsillo nos dure hasta el final del mes, porque recordemos que el pago es hoy, pero las obligaciones trascienden, así como nuestra obligación con la democracia. Hoy es el Día Internacional de la Democracia y es un llamado a que absolutamente los ciudadanos de todas partes del mundo participemos en el ejercicio de la democracia. Muchos países sufren hoy en día por la abstención, que ese no sea el caso de la República Dominicana, que usted vote a favor del uno o el otro, o a favor de ninguno, con el voto en blanco, pero que vote, por favor, señores. El destino del país o de los países está en nuestras manos y hoy es un buen día para tomar conciencia de eso. Yo no puedo criticar, yo no puedo aplaudir, si no he cumplido con mi deber ciudadano del voto. En algunos países es obligatorio. En la República Dominicana, afortunadamente no lo es. Digo afortunadamente porque a veces uno no puede ir a votar y entonces le cae una sanción, le cae una multa, le cae un llamado de atención de las autoridades. Aquí es totalmente voluntario, pero esperamos que usted tenga conciencia de que con su voto usted reafirma o todo lo contrario, se opone a las políticas de gobierno. Ese es el mecanismo que tenemos y si no lo utilizamos, no podemos después quejarnos. Hoy, pues no es día de votación y en República Dominicana no tenemos elecciones en un buen tiempo, pero es importante que lo pensemos y que los jóvenes, los ancianos, los adultos, los niños que nos escuchan, recuerden que la votación es un deber ciudadano, es una responsabilidad con nuestro propio futuro, como lo es el prepararnos financieramente. Y por eso, señoritas, les pido el favor de que pasemos a hablar de qué preparamos para nuestra audiencia el día de hoy, qué tiene nuestra agenda para hoy, Liet.
Iniciamos los factores del día con Wall Street, que empieza la semana en verde y el Dow Jones sube un 0,05%.
El S&P 500 y el Nasdaq también marcan máximos históricos empezando la semana con la reunión de la Fed.
Y continuamos en Estados Unidos con Scott Bessent, que dice que Estados Unidos no impondrá aranceles a China por petróleo ruso a menos que Europa lo haga primero.
Ya después les hablaremos de la República Dominicana, en donde la Asociación de Bancos Comerciales del país, la ABA, ha respaldado las medidas de la Junta Monetaria sobre el mercado cambiario.
Y continuamos las noticias nacionales con la Superintendencia del Mercado de Valores y Cadomca, que reconocen la labor del gobernador Valdés Albizu en el mercado de valores.
Por su parte, el señor presidente Luis Abinader dispone entrega de informe con irregularidades de Senasa ante la Procuraduría.
Y por supuesto, tenemos una nota del Popular que realiza talleres de reducción de huella de carbono para empresas.
Hoy ya les adelantamos un poquito, en Conversando a Fondo haremos una sección cortica, pero muy provechosa para actualizarlos sobre lo que se vivió en la Expo del Mercado el viernes y sábado pasado. ¿Quiénes asistieron? Pues por supuesto estarán dichosos con una sonrisa, quizás con algún premio que hayan ganado, pero sobre todo con la satisfacción del deber cumplido. Fueron a aprender y yo creo que lo hicieron.
En la estadística de hoy vamos a hablar de las remesas, cuánto aumentaron en el mes de agosto y cuánto se depreció.
Interesante, así como estará interesante la conversación con Víctor Reyes en Descifrando el Mercado, donde nos ayudará a descifrar por qué se da la valorización de acciones de empresas que no pagan dividendos. ¿Cuál es el interés de comprar este tipo de empresas que no le paga ni le retorna dividendos a sus accionistas?
Y en la frase a recordar, cerramos el programa con una frase que bien cae para hoy, lunes 15 de septiembre. Así que ustedes atentos.
Bueno, no se muevan porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, que abrió hoy en verde, con el Dow Jones de Industriales subiendo un 0,05%. Los inversionistas muestran señales de optimismo moderado tras una semana previa marcada por datos económicos mixtos. El S&P 500 y el Nasdaq también presentaban movimientos positivos, impulsados por reportes económicos recientes que parecen aliviar algunas preocupaciones sobre inflación y tasas de interés. El buen inicio de semana se atribuye a expectativas de que la Reserva Federal puede adoptar una postura menos agresiva en términos de aumentos de tasa, siempre que los datos macroeconómicos mantengan una trayectoria favorable. Algunos sectores del mercado, como el tecnológico y el consumo discrecional, lideran las ganancias ante la esperanza de mayor estabilidad financiera. Contribuye al ánimo el hecho de que algunos resultados corporativos recientes han superado las expectativas, lo que refuerza la idea de que las empresas pueden adaptarse a los costos actuales y pueden mantener márgenes saludables. No obstante, los inversionistas permanecen cautos, conscientes de que cualquier dato inesperado de inflación, por ejemplo, podría alterar este optimismo. En este contexto, los mercados financieros siguen muy pendientes de los informes de inflación al consumidor en Estados Unidos, de la actividad manufacturera y de los indicadores de empleo que podrían tener impacto directo en las decisiones de la Fed. Si estos datos se muestran débiles, podrían reforzar apuestas de alivio monetario. Si se endurecen, tendrían el efecto contrario, con retrocesos. Wall Street inicia la semana con un tono positivo, impulsado por expectativas de moderación en la política monetaria y buenos reportes corporativos recientes.
Bueno, como dice Liet, el S&P 500 y el Nasdaq tomaron sus máximos históricos intradía el día de hoy, comenzando con buen pie la semana de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras que las acciones de Tesla subían tras la compra de acciones por parte de su presidente ejecutivo, Elon Musk. Las acciones del fabricante de vehículos electrónicos se dispararon a un 5,8% a su nivel más alto desde finales de enero, después de que los archivos de reguladores revelaron que Musk adquirió el viernes acciones de Tesla por valor de casi 1.000 millones de dólares. Esta semana también la decisión de la Fed sobre las tasas de interés ocupará un lugar central y los inversores esperan en gran medida un recorte de 25 puntos básicos el día miércoles, tras una serie de indicadores económicos que apuntan a un deterioro del mercado laboral. Los operadores prevén una relajación de la política monetaria de 68,9 puntos para finales del año 2025. Eso según los datos recopilados por el LSEG. Las ganancias de Tesla impulsaban al sector de consumo discrecional del S&P 500 un 1,4% a su nivel más alto desde casi hace ya 9 meses. El sector de servicios de comunicación también subía un 1,8% gracias al impulso de la matriz de Google al Alphabet y que alcanzó por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización bursátil. Por el contrario, la caída del 1,1% de Nvidia lastraba al sector tecnológico. El regulador del mercado chino dijo que continuará investigando al líder de los chips de inteligencia artificial.
Continuamos los factores con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que declaró que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a China por la compra de petróleo ruso, a menos que Europa imponga medidas similares primero. Bessent dijo esto en una entrevista y enfatizó que si bien Estados Unidos está preocupado por los ingresos que Rusia obtiene mediante la venta de petróleo, prefiere que haya una acción coordinada por parte de los aliados europeos para así evitar conflictos de política comercial unilateral. La preocupación del gobierno estadounidense es que los ingresos petroleros de Rusia financien acciones militares, incluyendo la guerra en Ucrania, por lo que estas compras por parte de China representan un punto de tensión en las relaciones geopolíticas. Sin embargo, Scott Bessent parece inclinado a evitar represalias comerciales directas sin respaldo internacional. Analistas han interpretado esta postura como un intento de equilibrar sanciones y diplomacia, preservando la presión sobre Rusia sin generar disrupciones excesivas en las relaciones con China, que sigue siendo un socio comercial muy importante para Estados Unidos. Además, esta estrategia puede evitar represalias o tensiones comerciales adicionales. Al mismo tiempo, europeos han sido llamados a asumir un papel más activo. Bessent argumenta que sin medidas europeas paralelas, cualquier acción unilateral podría desatar respuestas legales o comerciales que compliquen los esfuerzos multilaterales. Esta declaración de Bessent enfatiza que Estados Unidos buscará una coordinación internacional en vez de imponer barreras arbitrarias. Es un mensaje de prudencia y diplomacia que resalta la importancia de acciones compartidas para así abordar retos globales que pronto estaremos viendo si escalan en tensiones innecesarias o globales.
Hoy estamos de vuelta a la República Dominicana y la Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país, la ABA, expresó que las recientes disposiciones de la Junta Monetaria coayudan a garantizar la estabilidad relativa de la tasa de cambio, extendiendo prácticas que actualmente implementan las entidades bancarias a todos los sectores del mercado cambiario con su correspondiente régimen de consecuencia. Aclaró que gran parte de las medidas incluidas en el nuevo reglamento cambiario ya estaban en aplicación a raíz de que la Junta Monetaria emitiera el 24 de marzo del 2025 su segunda resolución con modificaciones en torno a la posición y viralidad cambiaria. Cito lo siguiente que agregó el gremio bancario, abro comillas, saludamos el hecho de que ese esquema de fortaleza en la reportería y la transparencia que han implementado los intermediarios financieros se incorpore y generalice a todos los actores del mercado cambiario en igual de condición. La ABA también destacó que la cultura de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas de la banca múltiple dominicana es muy robusta y de larga trayectoria, lo cual abarca no solo la regulación y supervisión de las autoridades monetarias y financieras, sino también rigurosas autorías, perdón, auditorías externas, evaluaciones de firmas calificadoras de riesgos y de entidades con las que se mantiene una relación de corresponsalía con bancos internacionales. En un documento de prensa, la ABA señaló que el sector apoya esta y todas aquellas disposiciones que contribuyan a impulsar la estabilidad macroeconómica y garantizar la estabilidad relativa de la tasa de cambio, posición que se manifiesta no solo de manera verbal, sino mediante la colaboración constante y fluida con las autoridades en el impulso de las mejores prácticas.
Y continuamos los factores con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, que fue homenajeado por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales, conocido como CADOMCA, en el marco de la apertura de la Expo Mercado de Valores 2025, este pasado viernes y sábado. Este reconocimiento se dio por su liderazgo visionario, compromiso con la estabilidad macroeconómica y su respaldo al desarrollo del mercado de valores del país. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña y del superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores, Ernesto Burnigal. En sus palabras, resaltaron que bajo la gestión de Valdés Albizu, el mercado de valores dominicano se ha consolidado como un entorno competitivo, atractivo para inversionistas, innovador y robusto. El señor Valdés Albizu expresó que es un privilegio haber sido uno de los precursores del mercado de valores en el país, consciente de su rol como facilitador de un entorno económico sólido para la inversión, tanto nacional como extranjera. Señaló que ese mercado fue concebido como fuente y destino para la innovación, con seguridad, rentabilidad y reputación. El gobernador recordó que hace 21 años comenzó este proyecto como una semilla y hoy lo ve convertido en un árbol frondoso que no solo genera riqueza, sino que impulsa instrumentos financieros diversos, promueve transparencia en operaciones y fortalece la confianza de los inversionistas en el país. El acto también sirvió para que la Superintendencia del Mercado de Valores explicara al público general cómo funciona el mercado, sus ofertas de inversión y los mecanismos disponibles para interesados en ingresar al mundo bursátil. Kadomka aportó con su visión sobre cómo este mercado puede seguir creciendo, integrando innovación y buenas prácticas para seguir captando capitales. En conclusión, este reconocimiento consolida la gestión del señor Héctor Valdés Albizu como un pilar clave del fortalecimiento del mercado de valores dominicano. Impulsa, además, la visión de que una economía moderna requiere de instituciones sólidas, visión de futuro y compromiso público-privado. República Dominicana tiene ante sí una pista clara para crecer en inversión, innovación financiera y desarrollo sostenible.
Bueno, y para cerrar los factores, vamos a hablar del presidente Luis Abinader, que dispuso que el superintendente de Salud y Riesgo Laboral, Cisarril Miguel Seara Atón, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, quien es Eduard Guzmán, entreguen ante la Procuraduría General de la República un informe que trata sobre graves irregularidades detectadas en SENASA. El vocero de la presidencia, Félix Reina, informó que los funcionarios depositarán el informe ante la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público conforme al mandato constitucional y legal. Reina, titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, enfatizó en que esta acción reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, sin excepciones de privilegios, como lo indicó en la pasada edición de LA Semanal. Esto fue en una rueda de prensa. Ella explica, abro comillas, desde el gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción como un eje central de su gestión desde el primer día. El gobierno llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SENASA. Reina aseguró que los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente como ha sido siempre. Y el vocero del gubernamental expresa lo siguiente: el país puede tener la certeza de que en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad y conforme al debido proceso.
Bueno, y miren, antes de despedir nuestros factores, dos noticias de sostenibilidad. Sabemos que hoy no es martes, pero pues nunca nos caen mal. La primera, el Banco Popular realiza talleres de reducción de huella de carbono para empresas, así como lo escuchan. Expertos en sostenibilidad están impartiendo capacitaciones con soluciones por cada sector. Como parte de la visión sostenible y los principios de banca responsable de Naciones Unidas que apoya el Banco Popular, realizó dos nuevos talleres sobre reducción de la huella de carbono. dirigidos a sus clientes empresariales de los sectores de energía, alimentos y bebidas, industria, manufactura, agricultura y ganadería. Durante estos talleres, representantes de esta entidad bancaria destacaron el papel clave del sector financiero a la hora de acompañar a sus clientes en la transición hacia una economía baja en carbono que ayude a las empresas a adaptarse a los efectos del cambio climático. El Banco Popular subrayó la importancia de crear espacios de encuentro y aprendizaje como estos, diseñados para proporcionar herramientas prácticas, conocimiento actualizado y una visión estratégica sobre finanzas sostenibles, especialmente aplicadas a sectores con alto impacto ambiental. Ambos talleres fueron impartidos por la especialista Camila Rodríguez, quien es experta en cambio climático y gestión de riesgos de desastres y cuenta con más de una década de experiencia en América Latina y el Caribe. Ella abordó conceptos claves sobre la medición, la gestión y la reducción de las emisiones, así como oportunidades específicas por cada sector para implementar posibles soluciones sostenibles. El Banco Popular, como miembro signatario de los principios de banca responsable de la UNEP, asumió la meta de reducir en un 38% las emisiones de carbono en su cartera crediticia. Estos talleres de reducción de huella de carbono forman parte del trabajo conjunto entre el Banco Popular y la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Popular. Ahora bien, noticias también desde los fondos de inversión. Mañana martes, el especialista regional Diego Pereira, quien es un invitado por el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estará explorando junto a los fondos de inversión posibilidades de inversión en temas sostenibles para ver qué se está haciendo, cómo se puede potenciar y además dónde existen oportunidades interesantes para los inversionistas en la República Dominicana, que puedan ser, por supuesto, aprovechadas a través de los fondos de inversión. Esperamos que esta jornada, que se llevará a cabo mañana a las 3 de la tarde en las oficinas de ADOSAFI, sea fructífera, especialmente por los beneficios que puede traer para nuestro medio ambiente y la sociedad. Ahora sí, terminamos nuestros factores de esta noche. Nos vamos a los breves mensajes y ya regresamos para conversar a fondo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó
Llegó el momento de conversar a fondo y vamos a hablar de un evento que se dio este fin de semana que fue del mercado. Como dijo Santiago, hubo movimiento, pero hubo movimiento de educación, hubo movimiento de personas aprendiendo, actuando, tomando medidas para introducirse en este mercado. Santiago, cuéntenos de la Expo, ¿cómo fue?
Bueno, la Expo del Mercado estuvo fascinante. Inició el viernes con un evento de inauguración en el que participó la vicepresidente de la República Dominicana, la señora Raquel Peña, y hizo un corte simbólico de cinta seguido de un recorrido por el distrito financiero en el que la Superintendencia del Mercado de Valores y su socio estratégico, Cebaldom, inauguraron la tercera edición de la Expo Mercado de Valores bajo el lema Invertir con propósito. Y buscar promover de esta manera y fortalecer la cultura financiera y la inversión responsable. El día 12 simplemente fue el acto de inauguración que contó también con la asistencia del señor gobernador del Banco Central, del señor ministro de Hacienda, de los superintendentes prácticamente de todo el mercado financiero de la República Dominicana, de los gremios donde por supuesto ADOSAFI con los fondos de inversión estuvo representado, muchas AFIs participaron, un evento muy relevante al que fueron invitados los principales participantes de nuestro mercado, incluyendo por supuesto a los fondos de pensiones, las AFPs, que juegan un rol tan importante para el desarrollo del país, porque con sus inversiones financian a través de los fondos de inversión al sector productivo y a través de la compra de bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, financian también el presupuesto público y ayudan a que el país continúe funcionando de la manera que todos lo deseamos. Interesantísimo el viernes 12, pero muchísimo mejor lo que se vivió el sábado 13 de septiembre, ahí mismo en el Hotel Real Intercontinental, porque si no estoy mal, ya veremos las cifras oficiales, pero a quienes estábamos en el evento se nos indicó que hubo más de 3.500 personas durante todo el día, 3.500 personas inscritas que acudieron a esta cita con sus finanzas y con el mercado de valores. Definitivamente yo creo que la Superintendencia del Mercado de Valores y todos los participantes del mercado se sintieron muy satisfechos con esta asistencia masiva. Lo más relevante es que, pues, quienes fueron, no solo pasaron un rato muy agradable, porque estuvo muy animado, muy buenas conversaciones, muy buenas presentaciones, gente de la farándula, gente experta, gente de la bolsa, gente de la superintendencia, gente de los fondos de inversión, gente de los puestos de bolsa, mejor dicho, de todas partes del mercado de valores. Pero no solo eso, sino que yo creo que el mensaje fue clarísimo. Y es que invertir en el mercado de valores de la República Dominicana ya es una realidad para todos. Es fácil y no se necesitan grandes montos de inversión. Incluso en uno de los paneles que tuvo lugar, se señaló que en fondos de inversión desde 5.000 pesos se puede comenzar a materializar la inversión en el mercado de valores dominicano, algo que las autoridades dominicanas han facilitado y de hecho han promovido, porque es que el mercado no tiene por qué ser para unos pocos, no tiene que ser para unos grandes capitales, sino todo lo contrario. Entre más personas participen, pues la población se va a ver más beneficiada y eso va a comenzar a tener mayor tracción, no solo con el impacto directo para quienes invierten, que posiblemente tiende a ser muy relevante, sino también para la estabilidad macroeconómica, para el desarrollo y el crecimiento económico del país y de esta manera, por supuesto, para el desarrollo social del país, que es un pilar innegociable, tanto para el gobierno como para la sociedad civil. Se dieron cita los actores claves del sector económico y financiero, los líderes empresariales, los representantes de entidades reguladoras, los emisores, y especialmente, como yo decía, los inversionistas. Unas charlas sencillas, agradables, que yo creo que permitieron que ese mensaje llegara clarito. Y lo repetimos aquí en sumas. El mercado de valores hoy en día es para todos. en la República Dominicana ya es posible participar en el mercado de valores sin ser millonario, sin ser un experto, sin tener el tiempo ilimitado para referirse y hacerle seguimiento a sus inversiones. No, ya hay mecanismos como los fondos de inversión que permiten que usted lo haga fácilmente. Así que, señores, ahí queda abierta la invitación. Esperemos que la próxima edición de Expo Mercado sea aún más grande y mucho más llamativa para ustedes que la que recientemente vivimos. Ojalá que en la próxima edición se tenga que hacer un estadio o algo así donde la participación de los dominicanos sea multitudinaria, no sea de 3.000 a 5.000, sino sea de 50.000 a 100.000, porque el mercado de valores nos permite crecer a todos. Ahí queda, no podemos conversar mucho a fondo porque tenemos mucho contenido hoy, pero lo dejamos ahí. Si tienen inquietudes, escríbanos que con mucho gusto las tratamos y buscamos encontrarles respuesta oportuna.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Las tasas del dólar, o la tasa de cambio del dólar, parece ya empezar a ceder. En el anuncio oficial de hoy lunes, el Banco Central decía que las tasas al cierre del 12 de septiembre del viernes pasado eran de 62.50 y 63.16 respectivamente para la compra y la venta. Así que interesante ver cómo una vez salió el nuevo reglamento cambiario, la divisa empezó a corregir la baja y se ve favorecida por estadísticas como la que traemos hoy, en la cual el Banco Central de la República Dominicana ha anunciado que las remesas aumentaron 1.046 millones de dólares en agosto, un mes en el que el peso se había depreciado el 3.3%. Una noticia que yo creo que es interesante a la luz de lo que hemos venido viendo con la tasa de cambio. Fíjense que se anunció que entre enero y agosto del 2025 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 7.921 millones de dólares, lo cual es un 11.4% más en comparación con ese mismo periodo entre enero y agosto del 2024, en el cual se habían recibido el año pasado 7.112 millones de dólares, un incremento bien significativo. Solo durante el mes de agosto, las remesas que se recibieron, como les dijimos, fueron de 1.046 millones de dólares. Lo que para ese mes del 2025 respecto a ese mismo mes del 2024 significaba un incremento del 9.9%. A este ritmo, las remesas yo creo que van a marcar un máximo histórico de nuevo en este año 2025. Ya veremos qué continúa ocurriendo, pero por el momento la cosa pinta bastante bien para las familias que tienen pues parte de personas afuera y les envían dólares. Ojalá que los estén aprovechando muy bien, ¿no? Ojalá que los empleen para invertir, para gastos indispensables o especialmente, ¿por qué no?, para una primera vivienda, que es uno de los sueños que seguramente tienen muchos dominicanos en el país. Lo dejamos hasta ahí. Nosotros vamos rapidito o ahora mismo a Descifrar el Mercado con Víctor Reyes.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Para poder tener acceso a las mejores inversiones, no solo basta con tener el camino pavimentado, como lo hace Altio para sus inversionistas, sino que para andar ese camino sin riesgos o sin mayores riesgos, y más bien de una manera bastante segura, diría yo, y sabiendo para dónde vamos, es importante conocer sobre conceptos del mercado, sobre productos del mercado. Y por eso esta sección de Descifrando el Mercado nos gusta tanto en Sumas, porque nuestro querido Víctor siempre busca la forma de explicarnos de la manera más fácil y clara posible esos conceptos que pueden hacer que ese camino pavimentado funcione realmente para que lo utilicemos de la manera más conveniente. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, que se los anunciamos en nuestra agenda, quiero saludar a Víctor. Muy buenas noches, señor Reyes, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Muy contento de estar acá, como casi todos los lunes, tratando de descifrar un nuevo tema.
Y ahora así que mismo, dices, es un gusto tenerte, Víctor.
Exactamente, ahora que dices casi todos los lunes, como dice Lied, es un gusto tenerte porque el lunes pasado te extrañamos. Sabemos que tenías unos compromisos que te impedían asistir a Sumas, pero no solo te extrañamos nosotros aquí, sino la audiencia también preguntó por ti. Así que aquí está Víctor Reyes de nuevo, no se nos fue, nada de eso. A veces se presentan cosas que son imposibles de sortear y por eso Víctor no nos acompañó hace 8 días, pero ya está de vuelta y viene con un tema que a mí me encanta. Y aunque en República Dominicana todavía no tenemos esta opción, yo no dudo que próximamente podamos tener algo de esto en el país. Acciones que no pagan dividendos. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿yo por qué invertiría en una empresa que no me paga dividendos? Si normalmente invertimos es para poder tener flujos futuros. Es decir, yo llevo mi dinero hoy a las inversiones es pensando en que se multiplique y que el día de mañana me retorne intereses, me retorne beneficios, me retorne utilidades. ¿Por qué entonces comprar acciones de empresas que no pagan dividendos? Una pregunta interesante. Víctor, ¿nos ayudas a descifrar ese tema?
Sí, claro, claro. Mira, Santiago, para entender en general, regularmente las empresas que no pagan dividendo tiene que ver mucho con las necesidades y en la etapa donde se encuentra la empresa. Por ejemplo, muchas de estas empresas, cuando están en una etapa de expansión, tienden a reinvertir sus ganancias o los flujos de efectivos que generan para poder seguir creciendo y seguir creando valor a los accionistas. Esa es la respuesta corta. Por ejemplo, empresas en el sector tecnológico, ¿no? Tienden a tener básicamente poco flujo de caja disponible para dividendos, ¿no? Porque el sector tecnológico se tiende a basar en innovación y en expansión constante, ¿no? Entonces, esa innovación, para tú innovar, tienes que gastar e invertir mucho en inversión y desarrollo, ¿no? En la creación de nuevos productos, servicios, tecnología. Ahora con todo el boom de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, ¿no? En mantener los sistemas tecnológicos y software de vanguardia, requiere una inversión y esa inversión es mayor en empresas que están creciendo. Hay otros tipos de empresas, por ejemplo, que tienen un crecimiento a nivel global, es decir, que quieren abarcar otros mercados. Entonces, en ese caso, esa expansión, esa globalización de la empresa requiere mucha inversión y, por lo tanto, el flujo de efectivo disponible para pagar dividendos, pues tiende a ser poco, a no tener disponible. Esto es algo que desde un punto de vista se ve como algo positivo para las inversiones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando esta expansión tiene un impacto positivo en la empresa, se traduce en una apreciación de capital. No paga dividendo, pero el precio de la acción tiende a subir porque el valor futuro de los flujos descontados que esperan los inversionistas por esa empresa tiende también a subir.
Oye, Víctor, pero ahí vienen varias preguntas, ¿verdad? Tú
Sí.
dices que normalmente las empresas que no pagan dividendos es porque se encuentran en una etapa de crecimiento, pero uno ve empresas que llevan muchísimo tiempo, pues teóricamente en etapa de crecimiento, como tú dices, las tecnológicas, o uno podría decir, por ejemplo, Tesla, Amazon, son ejemplos de compañías que regularmente no reparten dividendos, pero curiosamente, si no le retornan nada a los accionistas, ¿por qué sus acciones se valorizan? Como que uno dice, yo invierto para recibir flujos, si estas acciones no me pagan dividendos, es decir, no me comparten sus utilidades, sus beneficios, porque se reinvierten, ¿por qué estas acciones tienden a subir de precio? Y de hecho, cuando uno mira los mercados, usualmente son de las más codiciadas y de las que mejores desempeños han tenido, no sé, en los últimos 10 años.
Sí, bueno, porque vuelvo y digo, el valor de una acción, cuando lo vemos desde el punto de, bueno, obviamente los mercados de acciones, el precio se determina en el corto plazo a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, el valor fundamental de una acción que se calcula y que los analistas lo calculan y lo evalúan, depende del valor presente de los flujos futuros esperados por la empresa. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, cuando una empresa muestra un crecimiento de sus ingresos, muestra un crecimiento a nivel de sus productos, de los servicios que ofrece, y aún no así paga dividendo, la empresa vale más porque ese valor presente tiene una perspectiva mucho mayor de crecimiento, ¿no? Es decir, esos flujos tienen una perspectiva mayor de crecimiento. Ahora bien, la empresa tiene la opción de retribuir a sus, vamos a decirlo así, de retribuir un pago de dividendos a sus accionistas. Entonces, ahí entra un poco el tema de la estructura de capital de la empresa. Si la empresa quiere seguir financiando vamos a decirlo así, su crecimiento requiere de una estructura de capital mayor. Y las dos fuentes de capital, Santiago, son deuda y capital. Pero para tú obtener más deuda y no aumentar tu nivel de apalancamiento en términos relativos, necesitas más capital. Entonces, una forma de una empresa mantener una estructura de capital más sólida es también reinvirtiendo esos flujos, ¿no? Esas ganancias del periodo, reinvirtiéndola e incorporándola en su capital. No sé si me di a entender.
Sí, es decir, lo que tú nos dices es que los inversionistas entonces, cuando una empresa invierte tanto, pues consideran que a futuro va a generar mayor riqueza. Es una apuesta,
Sí,
es una expectativa sobre el futuro, digámoslo así.
es importante destacar lo siguiente. Sí, Santiago, pero es importante, estamos hablando de empresas que tienen ejercicios fiscales muy positivos. No sé si me doy a entender, son empresas que tienen porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el resultado del ejercicio de la empresa, su desempeño financiero, y otra cosa es si paga dividendo o no paga dividendo.
Ah,
Obviamente,
ese tema es muy importante. O sea, son empresas que quizás ya están consolidadas también y pese a que no paguen dividendos, dan utilidad. ¿Te refieres a eso,
Exactamente, dan
verdad?
utilidad. Ahora
Eso.
deciden esa utilidad reinvertirla en la empresa en lugar de distribuirla o devolverla a sus accionistas.
Entonces,
Entonces,
Víctor,
sí.
perdón, yo como accionista, ¿cuándo puedo decidir ver esas ganancias en el tiempo? Cuando yo veo que mi inversión fue rentable en el tiempo, dado que
Exacto.
no, es como que si sería, más o menos estoy entendiendo que es como un fondo cerrado, que yo lo tengo a tiempal ahí cerrado. Ahora, ¿cuándo yo puedo como inversionista saber cuánto han crecido mis inversiones de capital y cuándo las puedo retirar?
Sí, es importante entender algo. El que invierte en acciones tiene dos fuentes. El retorno del que invierte en acciones tiene dos fuentes. Una viene por la apreciación o ganancia de capital, que es el incremento del precio en un determinado periodo. Y dos, el flujo de efectivo, en este caso, el dividendo, si lo recibiera, ¿no? De la empresa. Hay empresas que no pagan dividendo, que tienen un retorno mayor a empresas que pagan dividendo. Porque al final del día, tu rentabilidad, tu retorno como inversionista, se compone de esos dos factores: flujo vía dividendo y apreciación de capital. Entonces, ¿qué tiene el inversionista? El inversionista, vamos a suponer un inversionista que invierte por un año, puede obtener un resultado, un rendimiento muy positivo en ese periodo si vende la acción al final del periodo y realiza su ganancia de capital. O también puede tener un retorno igual de positivo recibiendo una parte en dividendo y otra parte en apreciación de capital. Entonces, ciertamente, si el inversionista invierte en acciones esperando recibir un flujo de efectivo periódico, ¿no? Pues tiene que tener en cuenta la etapa y la política de dividendos que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas, todas las públicas, es decir, las que cotizan en bolsa y las privadas, suelen tener una política de dividendos sobre la cual se rigen. Y esa política de dividendo obedece a esas características particulares de la empresa, principalmente a los planes y al estado, la etapa, ¿no? A la edad de la empresa y a los planes de expansión y de crecimiento que tiene.
Oye, me gusta mucho esto que tú dices porque si bien siempre decimos que las acciones son para inversionistas de largo plazo, que les gusta un poquito más el riesgo, fíjate que ya cuando se mete en el mundo de las acciones, ya también tú comienzas a decir, bueno, hay acciones dentro del mundo de los inversionistas que les gustan las acciones, pueden haber acciones para diferentes tipos de inversionistas de acciones. Tú dices, para un rentista de capital que le gusta el riesgo, que posiblemente acciones sin dividendo no es una buena opción, porque tiene que esperar efectivamente a que el mercado descuente esas expectativas futuras y se refleje en el precio, mientras que hay acciones que periódicamente pagan dividendos. Y de hecho entiendo que a veces uno de los criterios que se toman para seleccionar cierto tipo de acciones es uno que se llama el dividend yield, que corresponde exactamente a saber cuánto paga cada acción, ¿cierto, Víctor? Algo así, voy
Sí,
bien.
va perfecto. Hay algo que se llama el retorno total. El retorno total de un inversionista en un determinado periodo se compone del dividend yield y se compone de la ganancia de capital. Cuando tú juntas esos dos efectos, obtienes el retorno total que recibe o que tiene un inversionista en un determinado periodo de inversión. Por eso te digo, es importante entender los dos efectos. Es lo mismo que el que invierte, disculpen, tal vez la audiencia entiende más los bonos. El que invierte en bonos, lo hemos hablado aquí en el programa, gana de dos maneras: por los cupones que cobra o devenga en ese periodo y por la diferencia entre el precio de compra y de venta, que es la ganancia de capital.
Muy
Sí,
bien.
obviamente, si el precio de venta es mayor que el de compra. Entonces, esos son los dos efectos que rigen las inversiones. Es lo mismo
Víctor.
como yo decirte a ti, no invierto en un bono porque no paga cupón. Es decir, tú no vas a decir, Víctor, no, a mí, no, Víctor, espérate, yo no voy a invertir en ese bono porque no pago. Si es un bono cero cupón, no te va a pagar cupón. ¿Cómo vas a ganar? Con una apreciación de capital, es cero cupón, lo compras a descuento. Entonces, no es lo mismo, pero el concepto es similar, ¿no?
Es similar, claro. Si tú vendes el bono antes del vencimiento, termina siendo casi lo mismo. La única diferencia es que recuerden ustedes que el bono tiene un vencimiento específico, momento en el cual el emisor directamente paga el valor nominal del bono, es decir, el dinero que él recibió prestado cuando sacó esa emisión al mercado, cuando inició esa emisión. En el caso de las acciones, pues como ustedes lo saben, no existe un vencimiento, las acciones no tienen vencimiento. Y si usted quiere, pues recuperar o mirar cuánto de su inversión le queda, tiene que salir a vender esas acciones en el mercado secundario. Víctor, una preguntita, no sé si haya claridad sobre esto, no sé si ocurre así, pero si uno se pone a mirar de repente algunas de las empresas cuyas acciones mayor valorización han tenido en los últimos tiempos, posiblemente encuentra que muchas de ellas reinvierten gran parte de sus utilidades. Curioso, ¿no? Porque uno pensaría todo lo contrario, que muchos inversionistas de las acciones le apuestan a recibir parte de las utilidades o un gran porcentaje de las utilidades, pero cuando uno mira, estoy pensando, no tengo la estadística exacta y quizás tú lo tienes más claro. Definitivamente entonces, al igual que en las finanzas personales, en el mundo corporativo, la inversión se refleja en un mayor valor a futuro, usualmente.
Sí, claro, la inversión se refleja en ese incremento o en ese potencial de generación de flujos a futuro. El inversionista, básicamente, lo que le importa es el retorno en un periodo determinado. Las acciones, si estamos hablando de una empresa que es pública, son fungibles. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que si tú has tenido imagínate que tú invertiste 10 mil dólares hace no sé cuántos años en una empresa y ahora la empresa se valoriza, no paga dividendo, pasan 5 años y ahora esas 10 mil dólares se convirtieron en 20 mil en lo que es valor de mercado. Si tú necesitas flujo de efectivo como inversionista, mira, tu inversión ha tenido ese crecimiento, de 10 mil pasó a 20 mil, tú puedes vender simple y llanamente una fracción de tu posición y realizar parte de esa ganancia. No sé si me doy a entender, y así lo ven los inversionistas realmente. El inversionista que requiere flujo de efectivo, si tiene un aumento en su valorización, puede siempre realizar ese incremento, puede realizar parte de esa ganancia. Obviamente, no todas las empresas tienen una fuerte valorización. Esto tiene que venir de la mano de los fundamentos y de las expectativas. Y ahí viene el tema. Muchas veces los mercados tienen expectativas sobre algo y esas expectativas no se cumplen. O a veces las expectativas de mercado son excedidas por la empresa. Entonces, todo esto obviamente requiere, por eso es importante buscar asesoría, por eso es importante ver los informes que hacen los analistas de un determinado sector para entender obviamente cómo funcionan los sectores y cómo funcionan las empresas dentro de esos sectores.
Importantísimo que ustedes tengan presente algo que Víctor señala hoy, es que es relevante revisar que la empresa no ha pagado dividendos, no porque no dé utilidades, sino porque ha empleado esas utilidades, las ha utilizado para reinversión. Caso diferente al de algunas empresas que no han pagado dividendos, es porque han tenido que tomar esta medida para financiar su operación, para poder de alguna manera pues solventar esos golpes negativos que han tenido en su balance, como ocurrió de repente en algunas sociedades durante la pandemia. No es que comprar estas empresas sea malo, pero es muchísimo más riesgoso y la apuesta que se hace en ese caso es bien diferente. En el caso que estamos hablando en general, cuando la empresa le va muy bien, no paga dividendos, la apuesta que se hace es que esas inversiones, como decía Víctor, añadan valor a la empresa, le amplíen su potencial al futuro, le amplíen el mercado y por tanto, pues incrementen las utilidades para la empresa. Diferente a este segundo caso, donde posiblemente yo podría estar especulando sobre una empresa que va más o menos y que yo creo que de repente una nueva gerencia, una nueva estrategia la puede sacar a flote. Allí también las utilidades pueden ser fabulosas porque de una empresa que viene mal, pues posiblemente la acción va a estar muy barata. Y si cambia su dirección hacia una empresa rentable, posiblemente la acción vaya a tener una inmensa valorización, pero el riesgo que asumo es muchísimo mayor porque la empresa ya tiene problemas financieros. Así que hay que diferenciar muy bien el por qué no se pagan dividendos y sobre todo cuál es la estrategia de inversión que yo estoy persiguiendo. Es importante tener claridad entonces cuál es nuestro objetivo y sobre todo cuál es nuestro nivel de tolerancia al riesgo para así podernos dejar asesorar de expertos como Víctor y muchos otros que hay en el mercado que conocen de estas estrategias y que nos pueden orientar mejor sobre qué activos y en qué circunstancias vale la pena posiblemente invertir o no hacerlo. Víctor, yo creo que hemos tocado lo principal de las acciones que no pagan dividendos y por qué muchas veces la gente invierte en ellas. Porque era una pregunta que reiterativamente recibíamos. ¿Por qué comprar acciones que no pagan dividendos? Y sobre todo nos preguntaban mucho por qué empresas como Alphabet, Meta, Amazon, Moderna, Netflix, Tesla, Twitter, que no pagan dividendos, pues tienden a tener valorizaciones tan altas. Ahí vieron ustedes, Víctor Reyes, descifrando las acciones que no pagan dividendos. Víctor, ¿algo más que quieras añadir?
No, eso es todo. Creo que ha quedado bastante claro y nada, seguimos recibiendo más preguntas.
Así es, señor. Muchas gracias a ti por tu participación y a toda nuestra audiencia por sus inquietudes y comentarios. Seguimos nosotros aquí en Sumas a su servicio. Gracias, Víctor, por acompañarnos esta noche.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos e Inversiones.
Y por supuesto que no cerramos el programa sin este broche de oro que es nuestra frase a recordar. Y bueno, la frase de hoy, cuéntanos, Santiago, ¿qué nos traes?
Hoy les traigo una frase de Haruki Murakami. ¿Lo conocen o no?
Creo que me suena realmente.
Pero
creo que es escritor.
Vamos a dejar una tareita. Te veo bien. Vamos a dejar la tareita para nuestra audiencia para que vayan a Google. Facilito. Y pongan Haruki Murakami, perdón, a ver qué encuentran. Y él nos envía una frase bien interesante. Pero antes, quiero agradecerle a nuestra audiencia habernos acompañado esta noche y de manera muy especial a Ivette, que encontrándose algo lejos se ha comunicado con nosotros. Y estando algo aporreada, yo no sé si es resaca, ¿fue resaca?
Oye, ¿verdad? Qué mal. Ella dijo que era jaqueca.
Jaqueca.
Ah, me confundí.
Jaqueca. Ah, sí. Qué mal.
De jaqueca resaca no hay mucho. Una jaqueca fuerte. No, gracias por estar esta noche con nosotros, Ivette. Valoramos mucho el esfuerzo que estás haciendo. Vamos a hablar de dinero y la frase de Murakami se refiere directamente a eso. Dice, gasta tu dinero en lo que se puede comprar. Dedica tu tiempo a lo que no se puede comprar. Y a mí la verdad que me gustó mucho esta frase porque resalta lo que siempre decimos en sumas. Y es que el tiempo no tiene precio. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, así que tenemos que invertirlo bien, utilizarlo bien. Y la mejor manera de hacerlo, por supuesto, es haciendo lo que más gusto nos da y quizás siendo muy gratos y compartiéndolo con las personas que más queremos. El tiempo se nos va entre las manos y es imposible recuperarlo, es imposible crearlo, es imposible conseguirlo nuevamente. El dinero, en cambio, con programación, con planificación, con una buena estrategia, conociendo algo de finanzas personales y del mercado de valores, es posible que lo creemos, que lo reproduzcamos, que lo adquiramos. O sea, hay diferentes, no es que el uno sea más importante que el otro, pero yo creo que el tiempo sí tiene mucho más valor que cualquier otra cosa en nuestras vidas. De hecho, esta noche el tiempo se nos agotó y por eso tenemos que decirles hasta mañana. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.